Bueno, sí, acabamos de leer la resolución del intendente. La verdad que va a tener un efecto negativo importante sobre nuestra planta estudiantil y también sobre los trabajadores docentes y no docentes que se mueven en colectivo. Bueno, ellos estaban excluidos del beneficio del boleto estudiantil, pero gran parte de nuestro estudiantado usa el servicio público. De hecho, una de las líneas de colectivo que llegan acá al centro regional, en gran parte del día está acercando gente que viene a cursar aquí. Esta pérdida del beneficio, que se puede entender en el contexto de que hay que achicar gastos por parte del municipio, va a tener un efecto negativo importante porque nuestros estudiantes se mueven básicamente en colectivo, por lo cual el nuevo gasto va a ser significativo en su bolsillo.
Claro, claro, sabemos, o sea, es así, sabemos que hay mucha gente que puede estudiar hoy porque hay universidad pública, primero y principal, y también por esto, o sea, muchísima gente de Bariloche podía llegar hasta las universidades y demás porque tenía esta gratuidad del boleto. La verdad que también al recibir la noticia y demás nos causó cierto impacto porque se ha limitado todo bastante, bastante más. Bueno, habrá que ver esto, como decías vos, Marce, cómo impacta realmente en la grilla de los estudiantes, de las estudiantes. ¿Ustedes tienen más o menos un registro de cuántos son los usuarios y usuarias que nos puedan detallar o cómo es?
Mira, nuestra matrícula es de más o menos 2.000 estudiantes, entre los que cursan efectivamente todo el tiempo o los que están anotados y cursarán, por ejemplo, el cuatrimestre que viene. Claro. De esta cantidad de gente, gran parte se maneja en colectivo. No es común que nuestros estudiantes tengan auto. Sí, lo más común es que se manejen en colectivo. Hay incluso los viajes que tienen nuestros estudiantes a los distintos gimnasios y actividades, los que van a hacer observaciones en las escuelas, se manejan en colectivo. Con lo cual, estamos pensando en un número importante, un porcentaje importante de nuestros estudiantes que se van a ver impactados. No tenemos, obviamente, el número efectivo de cuánta gente se maneja en colectivo, pero bueno, acá los colectivos llegan llenos y se van llenos en ciertos horarios del día porque es cuando comienzan o terminan las cursadas y los chicos y las chicas salen, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, habrá que ver entonces cómo es que impacta esto finalmente, ¿no? Porque la verdad que es, o sea, sabíamos y tenemos, o sea, quienes nos manejamos, quienes se manejan, en verdad, en el transporte urbano de pasajeros, todo el tiempo están viendo movimiento de estudiantes y en este caso solamente estaría garantizado e incluso limitado, porque eso también dice, según tenemos entendido la resolución, a los primarios, digamos, y secundarios, también tienen una reducción de la cantidad de boletos con los que van a poder manejarse durante el mes. Bueno, pero esto sí nos pareció totalmente novedoso, esto de no más gratuidad para estudiantes, y vos también mencionabas que hay docentes que también contaban con este beneficio.
No, pero quise incluir que también el aumento del boleto estudiantil va a impactar negativamente, es el otro problema que tenemos, la falta de actualización de los salarios docentes que hacen que el aumento en colectivo haga que ni siquiera un sueldo para una persona que tiene dedicación baja aquí en la universidad de alcance.
Está bien. ¿Sí?
Es decir, la problemática del transporte público en la ciudad es importante para nosotros.
Total.
Respecto a esto que decías de los estudiantes, sí, incluye el beneficio hasta los que tienen menos de 18 años. Y en el caso de las universidades, el porcentaje de gente que tiene menos de 18 años, porque están terminando el secundario a esa edad, o más o menos, es bajo, ¿sí? Tal vez un porcentaje de estudiantes del primer año, y esto hasta julio, que cumplen años y ya pasan de categoría, podrían acceder al beneficio. Y claro, la verdad que eso es problemático también, porque al costo de vida, de los alquileres, de los costos que tiene, bueno, la vida en la ciudad, aunque uno no tenga que alquilar, el tener que pagar un boleto es significativo en una economía de personas que son sostenidas por sus familias o trabajan para poder estudiar.
Claro. Ojalá que no haya mucha deserción, porque sabemos del enorme laburo que hacen ustedes justamente para traer más y más estudiantes, al ser una universidad también que ofrece la posibilidad de estudiar de manera gratuita, que siempre lo vamos a reivindicar, porque tenemos un país que ofrece esto y que es un derecho, y la verdad nos parece increíble que quieran en algunos momentos sacar este tema, sacarlo, tener la posibilidad de estudiar. No sucede en cualquier parte del mundo. Por ahí, quienes vivimos en la Argentina y que estamos acostumbrados y acostumbradas a tener la educación pública, gratuita, bueno, nada, es como, tal vez no nos damos cuenta, pero salgamos nomás acá, crucemos la frontera, vámonos a Chile, lo que les cuesta pagar la educación, lo que les cuesta acceder a la salud, lo que cuesta moverse, vivir. Bueno, y que acá en la Argentina sí se esté pensando eso, la verdad que nos llama, como que nos enciende todas, todísimas las alertas. Y bueno, y estas medidas también nos asombran y nos impactan, porque es eso, o sea, se busca por un lado no cortar con la deserción, pero por otra parte suceden políticas que van en pos de esto. Entonces es complejo el escenario.
Sí, yo te quería, bueno, abonando lo que vos decís, esto es como un efecto dominó o efecto de cascada que viene por una decisión de un gobierno nacional que ha decidido dejar de subsidiar a quien más necesita a través de quitar los subsidios al transporte, por ejemplo.
Claro,
¿no? Y
claro,
esto que el presidente lo presenta como un castigo a la política, en realidad es un castigo a todos y cada uno de los y las habitantes del país que necesitan viajar en colectivo. Y a su vez, recae en provincias y municipios que podrán tener o no la capacidad de poder hacerse cargo de subsanar o subsidiar lo que el Estado Nacional ya no va a poner. En el caso del municipio de Bariloche no se puede hacer, se toma esta definición que impacta de manera directa sobre los y las habitantes de la ciudad. Quien no pueda seguir tomando el colectivo tendrá que buscarse un trabajo para poder seguir manteniéndose y pagar su transporte, tendrá que restringir la cantidad de viajes que hace por semana, tendrá que abandonar los estudios. La universidad pública y gratuita, como vos decís, es un creador de mejores condiciones para muchos y muchas habitantes del país, porque da un oficio, da una profesión, da mayores herramientas, ¿sí? Estas medidas que tienen que ver con restringir derechos son productoras y promotoras de desigualdad, con lo cual cada vez vamos a tener sociedades más injustas. El que puede pagar está incluido, el que no puede pagar está excluido. Y esto es muy peligroso porque quien no está incluido puede tener reacciones violentas, ¿no? ¿Por qué quedarse afuera? ¿Por qué perder un derecho? ¿Por qué no tener el derecho a estudiar? No solo la primaria y la secundaria, sino una carrera terciaria y universitaria. ¿Por qué perder el derecho a formar parte de una sociedad que es productiva, un miembro activo y proactivo de la sociedad? Y solo quedar excluido para los trabajos que pueda tomar quien no puede acceder a un estudio, ¿no?
Claro, totalmente. Totalmente, Marcelo. Bueno, te agradecemos enormemente por esta comunicación aquí con la Radio Pública. Por supuesto que vamos a seguir charlando. ¿Ustedes cómo se están preparando ya para el inicio? ¿Cómo viene todo ese inicio de ciclo 2024? Sabemos que están trabajando a full igual.
Sí, bueno, ya que mencionás, como ha salido en diversos medios, el Gobierno Nacional ha definido un presupuesto de prórroga. Es decir que por ley, en la ley del año anterior, la ley de presupuesto, le asignaba a la Universidad del Comahue 14.000 millones de pesos. Finalmente, con los aumentos de sueldo y distintas partidas, el año pasado se funcionó con cerca de 36.000 millones. Eso ya no alcanzaba. Y con esto de la ley de, perdón, el decreto que prorroga el presupuesto del año pasado, nosotros tenemos pocos recursos para funcionar todo el año. Sí. De hecho, si no se actualizan los montos de sueldos y de fondos para funcionar, hasta mayo la universidad puede más o menos funcionar. Uf. Se está trabajando, bueno, recién hace 2 semanas hay un interlocutor con poder de firma y toma de decisiones, un subsecretario dentro de la Secretaría de Educación que se encargará de los temas universitarios. ha habido una oferta del gobierno de aumento de sueldo para los docentes universitarios de un 16%, cuando la inflación de los primeros dos meses del año ronda el 40%. Sí. Es decir que prevemos un año muy complicado y con mucha conflictividad, porque más allá que el gobierno actualice algunos fondos, algunos recursos, el no hay plata es bastante discrecional, para qué cosas no hay plata, y pareciera que la educación superior, que es la única que depende directamente del Estado Nacional, porque la educación primaria y secundaria depende de cada jurisdicción provincial, es la que está en el frente directo. No, claro, va a haber plata para aumento de sueldos ni para funcionamiento, y esto va a hacer que tengamos que readecuar nuestras actividades y nuestras tareas.
Uh-huh. Hasta mayo dijiste entonces que podrían funcionar escuetamente, pero funcionando después de mayo no se sabe.
Sí, a ver, el presupuesto de universidad se compone de la plata de sueldos, de trabajadores docentes y no docentes y de autoridades, y plata para funcionamiento. Y después, hasta el año pasado, la Secretaría de Políticas Universitarias tenía distintas convocatorias, por ejemplo, de infraestructura universitaria para construir aulas o laboratorios, de asistencia a carreras prioritarias como enfermería. Bueno, todo eso no está más. Entonces, habrá que ver cuál es el presupuesto final que el gobierno nacional va a asignar a las universidades. Este no es problema únicamente de la Universidad de Comahue, sino de todas. Las más grandes tendrán un poco más de espalda para a generar y reasignar partidas para poder funcionar un tiempo más, pero las universidades medianas como la nuestra no. Entonces, probablemente no se cierren las universidades, pero se funcione de manera bastante deficiente. Por ejemplo, los servicios han aumentado y nosotros no tenemos un presupuesto mayor para atender ese aumento, claro, la luz, el gas, el agua, los impuestos, ¿sí? Por eso es un tema crítico. Sí. Mayo es una fecha que ha dicho nuestra rectora como si no mandaran más plata, ¿sí? Tremendo. Seguramente el gobierno nacional lo hará, pero en los términos siempre de disponibilidad de otras prioridades que tiene, estoy siendo muy educado, entonces vamos a estar en dificultades. Aquí en la ciudad de Bariloche hay cuatro universidades nacionales,
claro, claro,
¿sí? La Universidad de Cuyo, el Instituto Balseiro, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Río Negro, la del Comahue. Bueno, y después están los institutos provinciales de educación, que también van a tener dificultades porque se restringen las remesas a las provincias, ¿no?
Total. Y bueno, supuestamente el ciclo, ¿cuándo comienza? ¿Qué día tienen previsto?
Nosotros tenemos, creo que un par de semanas más, hay una semana de exámenes, otra de anotarse en las cursadas, y después estaríamos empezando, creo que es la segunda semana de marzo, en donde empezarían las clases. Bien. Esto supeditado también a lo que decían los sindicatos, ¿no? Porque se prevé una conflictividad importante cuando el salario de un docente y de un no docente universitario ha caído en un 50% de su valor adquisitivo en pocos meses.
Bueno, Marcelo, vamos a estar con las miradas puestas ahí en lo que venga de este 2024. La verdad que es un tema que nos preocupa muchísimo. Sabemos que se están ocupando todo lo que se puede y, bueno, seguiremos de cerca porque son derechos nuestros, o sea, son los derechos. Así que, bueno, seguiremos ahí de cerquita, como decíamos, lo que ocurra aquí en Río Negro, particularmente en Bariloche, y te agradecemos enormemente por la conversa.
No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y poder difundir esto, que son preocupaciones por ahora, ¿sí? Y entendiendo también que quién es el que está pensando una sociedad como la que está surgiendo a partir de estos ajustes y de estas acciones que reproducen desigualdad y lo que hacen es hacer que gran parte de nuestro pueblo que está mal vaya a estar peor en los próximos años. Entonces, eso es lo importante. No, a veces pareciera que uno lo que defiende son sus privilegios, y muchas veces se ven en los portales y en las noticias, en los comentarios de las noticias, como que en la universidad o el CONICET es un ambiente privilegiado porque cobran sus cuantiosos sueldos y nunca trabajan y que hacen lo que quieren. Bueno, que un estudiante no pueda seguir estudiando y por ende no obtenga un título, esos estudiantes van a ser los profesores y profesoras de los hijos de los otros habitantes de la ciudad, van a ser los médicos, van a ser los enfermeros, van a ser los profesores de matemática, historia, educación física de la ciudad, van a ser quienes resuelvan problemas.
Total.
Y esa gente se restringe mucho, bueno, va a haber mucha menos gente pudiendo atender esas necesidades de la sociedad.